Mi lugar más seguro es la compilación de experiencias, información y herramientas que me han servido para hacer de mí un espacio de alivio. Mi intención es compartirme contigo para ayudarte a cuestionar, confiar en ti y amarte más, para hacer de ti tu lugar más seguro. Yo soy Sassy Labram, escritora, speaker y creadora de contenido sobre amor propio, y te doy la bienvenida a mi podcast. Este es el segundo episodio especial de Mi Lugar Más Seguro, y en esta ocasión es un verdadero honor contar con la participación de mi psicóloga Sara Benito, fundadora de la plataforma en línea Cuidadosamente, con quien llevo ya un año trabajando. Como seguramente ya leíste en el título, invité a Sara para platicar específicamente de ansiedad, terapia y medicación, porque ya sabes que este espacio parte principalmente de mis experiencias personales. Menciono esto porque en el episodio 5 de este podcast y en el episodio sobre mis relaciones de pareja que grabé con Jessica Fernández para Más Allá del Rosa, hablo ampliamente de cómo he vivido con trastorno de ansiedad y pensamiento obsesivo compulsivo, así como de mis primeros meses con medicación. No es necesario que los escuches antes de esta entrevista, pero creo que sí podrían darte mucho más contexto de cómo llegué al punto de mucho de lo que vamos a platicar hoy. Antes de iniciar, te presento a Sara. Sara Benito es una psicóloga clínica, emprendedora y empresaria reconocida en el campo de la salud mental. Ha dedicado gran parte de su carrera a promover la importancia del cuidado de la salud emocional. Es la fundadora y directora de Cuidadosamente, una empresa líder en el ámbito de la salud mental que ofrece servicios de terapia psicológica en línea con especialistas altamente capacitados. Su enfoque innovador combina la psicología y la tecnología, lo que permite que personas hispanohablantes de todo el mundo accedan a una terapia especializada y obtengan acompañamientos eficaces y exitosos, mejorando así su bienestar emocional. Ahora sí, sin más preámbulo, comencemos. Mi querida Sara, bienvenida a tu espacio, mi lugar más seguro. Es de verdad un honor que estés aquí para compartir con la audiencia tantísima de tu sabiduría, especialmente con la agenda tan apretada que tienes.
Hola, Sassil, qué alegría estar aquí contigo en un contexto diferente. Muchísimas gracias por contemplarme para este episodio y por la invitación al espacio.
No, Sara, no hay de qué. Yo soy la más feliz de que estés aquí, porque no acostumbro a tener invitadas en este espacio, y la verdad, para hablar de ansiedad, terapia y medicación, creo que no hay mejor persona en este momento. Muchas para gracias. Mí. Así que nuevamente, Sara, para comenzar de lleno, y porque creo que este tema nos apasiona muchísimo a las dos, además de que es un término que ya se menciona y escucha de forma muy repetida, dejemos en claro, Sara, ¿qué es ansiedad?
A mí me gusta, Sassil, decir que la ansiedad es la consecuencia de creerle a todos esos pensamientos que nuestra mente nos dice sin que nos paremos a observarlos, y que nos causa síntomas a nivel emocional, a nivel físico, y por supuesto estos síntomas son desagradables. Me gustaría explicar que la mente toma pensamientos que están almacenados en nuestro subconsciente y nos dicen cosas. Están en constante comunicación con nosotros y nos están llevando a interpretar la realidad que vivimos de manera constante, nunca para. Lo que nuestra mente nos dice es lo que nosotros llamamos pensamientos. Estos pensamientos provocan emociones. A mí me gusta señalar los pensamientos en la cabeza y las emociones en el corazón, porque se ha demostrado científicamente que hay neuronas en el corazón, entonces se conectan con el sistema nervioso central. Estas emociones, además, crean respuestas físicas. Entonces, digamos que la secuencia de la ansiedad podría ser: pienso algo, siento una emoción, tengo una respuesta física, y pues la ansiedad surge cuando todo lo que nuestra mente nos está diciendo tiene un carácter como negativo, ¿no? Es como un no puedes, te va a pasar algo, mejor no lo hagas, y eso me crea una emoción. ¿Cuál? Miedo. Y una sensación física, como taquicardia, como sudoración, como malestar estomacal, como dificultad para respirar, entre otras muchas síntomas que pueden aparecer.
Completamente me explicaste porque lo he experimentado de primera mano, pero me llamó mucho la atención que dijiste que miedo, si no me equivoco, es la emoción dominante o por la que podríamos identificar la ansiedad.
Exactamente, sí.
Ok. Entonces, dicho todo esto, Sara, ahora tengo dos preguntas para ti. ¿Cuándo se considera que la ansiedad ya es un trastorno? Y como tú me has mencionado en terapia que no hay un solo trastorno de ansiedad, ¿qué tipos de trastorno de ansiedad existen?
Bueno, aquí me gustaría mencionar que todos tenemos cierto grado de ansiedad y esto es biológicamente útil para cuidarnos, porque si estamos en una situación de peligro que es real, la ansiedad nos va a ayudar a salvar, porque nos va a llevar a escapar de la situación. ¿Cuándo lo podemos considerar como disfuncional o como ya una problemática mayor? Cuando la ansiedad se dispara sin que exista un miedo o un peligro inminente, cuando ese peligro solo está en nuestra cabeza. Entonces se detona por cualquier evento y afecta a nuestra vida, a nuestras metas, a nuestros objetivos. Teniendo esto en cuenta, existen un montón de trastornos de ansiedad. El más conocido es el trastorno de ansiedad generalizada. Y la característica principal es esta preocupación excesiva o constante ante casi todo. Ante ir al súper, ante la entrevista de trabajo, ante, quedar con alguien. Entonces estos síntomas físicos vienen acompañados de síntomas emocionales y físicos, como dificultad para respirar, el miedo que decíamos antes, ¿no? Y sensación de que me va a pasar algo. También está el trastorno obsesivo compulsivo. Si quieres, también te puedo explicar un poquito de este otro trastorno que tiene.
Sí, adelante.
Tiene dos componentes principales que son las obsesiones y son las compulsiones. Las obsesiones son estos pensamientos, estas imágenes o incluso estos impulsos con los que la persona no se identifica, pero que le causan mucho malestar. Por ejemplo, pueden ser pensamientos agresivos o pensamientos de miedo a enfermarse o a contaminarse, perfeccionismo extremo, necesidad de simetría. Y las compulsiones, ¿de acuerdo? Son las acciones que la persona repite una y otra vez, ya sea en su mente o actuando, que se hacen para disminuir la ansiedad que provocan esas obsesiones. Como por ejemplo, pues repetidas veces comprobar si el coche lo dejé cerrado. Grabar ese mensaje de voz una y otra vez hasta que salga perfecto, ¿no? Entonces, existen muchos trastornos de ansiedad. Existe el trastorno de pánico, las fobias específicas. Pero entonces cuando decimos ansiedad es algo muy, muy global y muy ambiguo porque existen muchísimas posibilidades de manifestación.
Perfecto, Sara. A ver si entendí bien, todos experimentamos ansiedad porque la necesitamos para sobrevivir, pero se considera ya trastorno o fuera de lo sano que la sientas ante ningún peligro.
Exacto, cuando el peligro no existe real, sino solamente es imaginario, está en tu cabeza.
Sara, no sé si esto lo tengo ya en nuestro cuestionario, pero no importa, me voy a detener a preguntarte qué es lo que hace que se imagine, o sea, qué pasa, qué está pasando, por qué me imagino que ya hay un peligro que no hay realmente. ¿Por qué pasa eso?
Esto tiene que ver con nuestras creencias, tiene que ver con la manera en la que recibimos la información desde la infancia temprana, antes de los 7 años, de nuestra sociedad, de la cultura, de la religión, de nuestros adultos mayores, que son pues justo esas imágenes o esas figuras en las que nos apoyamos para el crecimiento. Entonces, digamos que realmente la ansiedad también tiene un componente hereditario, ¿de acuerdo? Un componente genético hereditario, pero estos factores que hablamos, que son de tipo ambiental, también afectan mucho a la calidad en la que nosotros filtramos nuestros pensamientos, porque nos van a llegar un montón, pero ¿cómo discernimos cuáles son los útiles y cuáles son los que no? ¿De acuerdo? Eso va a depender también de ese desarrollo que hayamos tenido en estas etapas de nuestra vida. Y existen herramientas, que me imagino que luego iremos para allá, pero existen herramientas que ayudan a trabajar con esto y a filtrar para aprender a discernir cuáles son esos pensamientos de miedo que podemos empezar a apoyarnos en no atender para no darles poder y en consecuencia que no vengan con más fuerza.
Me queda Clarísimo, Sara. Ahora sí ya lo entendí. Te agradezco un montón. Porque cuando tú me explicaste y también aterricé todo esto, sobre todo los distintos tipos de trastorno y demás, pude primero comprenderme mejor a mí misma y ser mucho más empática con quienes experimentan ansiedad. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Hay algún tipo de personas, entre comillas, por decirle de alguna manera, que sea más propenso a padecer un trastorno de ansiedad? ¿O de qué depende que alguien tenga este tipo de trastorno o no?
Como tal, sí podríamos decir que existen personas con una mayor vulnerabilidad a desarrollar un trastorno de ansiedad, que son personas, por ejemplo, que tienen un componente, como dijimos, genético, que sea hereditario, que hayan vivido situaciones traumáticas también, por ejemplo, personas que han vivido algún tipo de abuso físico, emocional, sexual o experiencias de vida muy estresante, sobre todo en la primera infancia o en etapas de aprendizaje, cuando todavía no tenían las suficientes herramientas como para procesarlo, puede que estén más susceptibles a desarrollar una problemática de ansiedad. También el uso de drogas, el uso excesivo de alcohol, puede ser un desencadenante.
¿Y podemos guiarnos por algunos síntomas o señales para reconocer un trastorno de ansiedad? Y no te pregunto esto para que quien escuche se autodiagnostique o algo así, sino para que pueda tomar la iniciativa de acudir con los expertos competentes.
Sí, fíjate que me gustaría expresarlo en base a lo que dijimos antes, a esta secuencia que dijimos al principio. Ya sabemos que la ansiedad está compuesta por un pensamiento, por una emoción y por una respuesta fisiológica. Entonces, ¿cuáles serían los síntomas a nivel pensamiento, ¿no? Serían, hay infinidad, pero por ejemplo, los más frecuentes serían preocupaciones excesivas acerca de algún acontecimiento, que en teoría es neutro, no es positivo ni negativo, pero hay preocupación excesiva, dificultad para prestar atención, para concentrarse, pensamientos negativos. A nivel emocional podría ser miedo, miedo a salir a la calle, miedo a ir a tal o cual lugar, nerviosismo, imposibilidad para estar quieto, estas personas que siempre están constantemente necesitando hacer algo más, ¿no? Sensación de estar fuera de control, ese también podría ser un síntoma emocional. A nivel físico, los más conocidos vendrían siendo la taquicardia, las palpitaciones, sudoración quizás excesiva, dificultades para dormir o para quedarse dormido. También sentimos que nos falta el aire, que nos ahogamos, que nos mareamos. Depende un poquito de cada problemática en sí, pero estos son a grosso modo los más comunes.
Clarísimo. Yo la verdad es que, Sara, antes de conocerte sentía absolutamente, creo que todos los que acabas de mencionar. Y como que sí quería recalcar que yo me culpaba mucho pensando que estaba pasando por todo esto porque creía que era falta de carácter o fuerza de voluntad y que todo, repitiéndome, estás bien, no pasa. No sé si me voy a entender. Yo sí llegué a sentir hasta culpa de sentir todos estos síntomas porque yo había hecho algo malo, entre comillas, me había portado mal, no hacía el suficiente trabajo personal, o sea, pensaba que como, sí, o sea, era una falta de carácter lo que me tenía así, débil o tímida. Y cabe aclarar, cosa que tú y yo hemos platicado en sesiones, que yo experimento este tipo de miedo o trastorno de ansiedad desde pequeña. O sea, pequeña, qué miedo que se vaya la maestra del salón porque algo malo va a pasar. Y literalmente mi entorno me reafirmaba que era solo mi personalidad, era un rasgo de mi carácter, que era tímida, que era miedosa. Y la verdad es que trabajar contigo sí le quitó como este estigma al trastorno de ansiedad, quitándome esta idea de la mente de es falta de carácter, o eres muy débil, o es falta de fuerza de voluntad para salir adelante. Así que punto y aparte, el disclaimer te lo agradezco de todo corazón, Sara, de verdad.
Gracias a ti.
Ya que tenemos mucha más claridad, primero, de qué es ansiedad, cuándo se considera un trastorno y un poco de su sintomatología, que como bien dijiste, es variable relativamente, me encantaría hacerte, Sara, una de las preguntas del millón. ¿Un trastorno de ansiedad se cura, se controla, se aprende a vivir con él? Y aclaro que esta pregunta o estas preguntas no las hago para limitar mentalmente a nadie, simplemente sí me parece que es una pregunta incómoda que hay que hacer. ¿Qué procede?
Bueno, tú ya sabes, Sassy, lo que opino de esto. O sea, a mí no me gusta decir que se cura, pero tampoco me gusta decir que se controla. Se aprende a vivir con ella porque la ansiedad siempre va a estar con nosotros, porque como dijimos antes, es una parte nuestra y es útil. Entonces nos muestra algo. Cuando nosotros aprendemos a leer su mensaje, podemos trascenderla. Pero eso no significa que no va a volver. Volverá tantas veces como mensaje nos esté queriendo dar. Lo que hay que aprender es a leer esos mensajes porque son siempre los que nos van a llevar a hacer las acciones necesarias para atendernos y para cuidarnos.
Me quedó clarísimo. Precisamente porque le ponemos la etiqueta de es algo malo, es algo con lo que tengo que acabar, es algo que si siento, si vuelvo a sentir, voy a recaer. Es solo como verlo como una emoción quizá no placentera, pero necesaria y sana. Nada más trabajar en que no esté fuera de proporción o que afecte tu calidad de vida. No sé si lo entendí bien.
Sí, así exacto.
Mi Sara, pasando ya a la siguiente parte, introduciéndonos a la medicación, y aquí me voy a extender un poquito en hablar. Seguramente tú, Sara, recuerdas bien que en nuestra primera sesión en línea hace ya más de un año, de las primeras cosas que te dije, si no es que la primera fue, yo no voy a tomar medicación nunca, jamás. Medicarme no es una opción para mí, así que trabajemos con cualquier cantidad de herramientas, con lo que tú quieras, pero simplemente no va a pasar. En mi caso particular, Sara, y tú lo sabes, se debía que había visto a mi papá y a mi abuela tomar Lexotan por décadas, literalmente y con todo amor y respeto, pues no hacer realmente un trabajo personal más allá de tomar como que una pastilla y listo. Todo esto obviamente me hacía tener repele ante la idea de medicarme, más la concepción de que el medicamento genera adicción, no atiene el problema de raíz, tiene muchos efectos secundarios, adormece, te hace dejar de sentir y demás cosas que seguramente más de una persona escuchando esto piensa. Eventualmente, a los 5 meses de estar tú y yo trabajando en conjunto, por mi parte, ya usando muchas de las herramientas que había recolectado en más de 20 años de terapias y trabajo personal, tú, Sara, pusiste sobre la mesa el medicamento y creo que yo ya estaba tan cansada y creo que también me constaba que ya había hecho prácticamente todo lo que había podido para sentirme mejor en general, particularmente después de mi última ruptura tan dolorosa, que finalmente me abrí a la posibilidad de medicarme. No sin reservas y con muchas dudas de por medio, pero todo este contexto, Sara, más la forma tan acertada en la que me explicaste por qué un fármaco podría ser una gran opción para mi caso particular, énfasis en mi caso particular, hizo toda la diferencia en mi vida. Obviamente no todo ha sido tan fácil, no todo ha sido color de rosa, pero definitivamente hasta hoy, que llevo ya 8 meses con medicación y un año ya completito de acompañamiento psicológico contigo, yo creo que sí fue la decisión correcta. Y comparto todo este contexto, doy toda esta explicación previa para preguntarte lo siguiente. Sara, ¿qué es lo que te hace considerar redireccionar a un paciente con un psiquiatra? Porque eso fue lo que tú hiciste conmigo, aclaro. ¿O cuáles son esas señales que para ti indican que un paciente se podría beneficiar del medicamento para tratar un trastorno mental? Y como pregunta extra, que si quieres luego te puedo recordar, ¿qué tipo de psicólogos están calificados para diagnosticar un trastorno? Si quieres te las puedo repetir.
Ok. A ver, empezamos por... Vale, en el tema de la medicación me gustaría que todos tuviéramos en cuenta que no es, como bien decías, para todas las personas que tienen ansiedad. Hay que tomar muy cuidadosamente la información que vamos a compartir, ¿no? Un psicólogo necesita tener una especialidad en psicología clínica, porque al tener una especialidad en psicología clínica tiene por ende, o debería tener por ende, conocimiento en psicofarmacología. Pero este conocimiento únicamente le permite identificar que el paciente podría necesitar apoyo psiquiátrico. Nunca va a poder medicar, solo sugerir. Entonces, ¿cuándo podría pasar esto? ¿Cuándo podría pasar que en un ambiente terapéutico se dé esta posibilidad al paciente? Pues podría ser cuando, depende de muchos factores, pero cuando después de un tiempo significativo no hay avance dentro de la terapia, cuando la persona ha intentado todo, ¿de acuerdo? Y no llega a estar del todo bien, o cuando sus temores y sus miedos son tan, tan incapacitantes que interfieren muchísimo en sus actividades, en su vida y en sus metas.
Y sí me gustaría aclarar, porque este espacio es un podcast muy basado en mi experiencia personal, que Sara sí detectó esta serie de cosas en mí, como muy rápido, porque obviamente yo ya venía hablándole de un trabajo terapéutico con otros terapeutas de muchos, muchos años, y esto es lo único, literalmente, que yo no había intentado. Sí. Entonces, algo que tú me dijiste, a lo mejor me estoy adelantando, pero que me dijiste, y no digo me convenció porque me lo vendiste, no, porque tú sabías lo que me estabas recomendando, fue quizá al comenzar el medicamento puedas aplicar, poner en práctica mejor todas estas herramientas que has acumulado, y la verdad es que no te equivocaste. Muchas gracias por paréntesis cerrado, muchas gracias. Mi Sara, tú ya me lo explicaste así perfectamente durante nuestras sesiones, pero obviamente te agradecería si nuevamente pudieras compartirle a la audiencia qué es lo que hace la medicación, cómo funciona o por qué nos ayuda, y tienes todo el derecho de usar mi testimonio o experiencia personal si te sirve para ejemplificar. ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¿Por qué ayuda la medicación en casos como el mío?
Bueno, lo voy a decir más en general. Ya sabes que me gusta un poquito más pues hacerlo en general, más que nada, aunque yo sé que tú me das siempre todos tus permisos. A mí me gusta explicarlo con el ejemplo de las lentes, ¿no? Que ya hemos usado. O sea, una persona que tiene falta de vista, sin lentes no puede ver. O sea, o no puede ver bien, ¿no? Entonces, por mucho que le digas, tú puedes, échale ganas, la persona no va a poder ver. Entonces, de la misma forma, hay trastornos de ansiedad que necesitan este apoyo farmacológico que vendrían siendo estas lentes, ¿no? Para poder ver mejores resultados. Entonces, siempre tiene que ir acompañado del seguimiento del psiquiatra. Esto es importante, del seguimiento del psiquiatra y del psicólogo. ¿Por qué? Porque el psicólogo, porque con el psicólogo vas a trabajar esas herramientas que van a hacer posible que esos avances que estás teniendo sean sostenibles. Es como la persona que quiere verse de determinada manera y solo hace ejercicio. Hoy sabemos que la alimentación es muy importante también. Entonces, lo mismo con la diada psicólogo-psiquiatra. Digamos que necesitamos este impulso para poder lograr los objetivos terapéuticos o lograr los objetivos que la persona quiere en su día a día y que no está pudiendo por mucho que lo está intentando.
Sara, ya mencioné un poquito de las preconcepciones que yo tenía alrededor de la medicación, pero quisiera hacer ahora sí un alto para platicar contigo sobre los mitos que más escuchas en consulta sobre ella y también sobre las realidades. O sea, quizá necesitemos todo un episodio para hablar de esto, pero como en general, ¿cuáles son los miedos que más escuchas y cuál sería tu respuesta, por así decir, las realidades acerca de ellos?
Yo diría que el primer mito es que la medicación cura, ¿no? Mito. ¿Por qué? Porque la ansiedad es multifactorial. Entonces depende de cada persona, depende, como digo, de muchos factores, ¿no? Y para casos severos se ha demostrado que los tratamientos efectivos combinan siempre medicación con terapia. Entonces no es como únicamente la medicación, ya me la tomo y ya estoy del otro lado, ¿no? Entonces ese sería como el primer mito. El segundo que me viene a la cabeza es que todos los medicamentos para la ansiedad generan adicción. No todos, y no cuando son bien administrados y se les da un seguimiento correcto, cuando se acompañan de otras acciones, además del fármaco, como la terapia, entre otros muchos que pueden ser el ejercicio físico, las técnicas de respiración. O sea, no se le deja todo el trabajo al medicamento. Otro mito, a ver, déjame pensar qué podría ser.
Yo he escuchado mucho que dejas de sentir, o sea, que te vuelves un zombie, que ya no sientes, que tu personalidad casi que se apaga o te adormece, pues.
Bueno, se lo puedes responder tú, que tenías ese mito, vamos a decir.
Sí, sí, sí lo puedo responder, y la verdad es que en mi caso es particular, aquí cabe aclarar, No, para nada me mató la personalidad, al contrario, o sea, disminuyó esta exacerbación de emociones fuera de control y me hizo ser una persona como, se va a escuchar muy raro y muy cliché, pero más auténtica. O sea, siento, Sara, que todas esas partes de mi personalidad que no podían salir a la luz, como que esta ambición, esta motivación, este enfoque en mi trabajo, más reuniones familiares o sociales, yo no podía sacar esas partes de mi personalidad porque la ansiedad, el miedo, la preocupación, los celos dominaban. Entonces, en mi caso, fue un regulador emocional, por así decirlo. O sea, esto es mi experiencia, pero si hay gente que dice, yo dejé de sentir, yo no siento nada. Y digo, eso no sé qué estén tomando, con quién estén, o sea, no lo sé, pero en mi caso particular, obviamente, repito, llevado por tu acompañamiento y el de un psiquiatra que tú me recomendaste, al contrario, o sea, me está permitiendo ser más auténtica y como platicábamos tú y yo, me dio más bien evidencia de cómo se ve una mente equilibrada o más sana, cómo se ve una mente sin ansiedad. O sea, para mí era una realidad, era una utopía. O sea, eso le tocó a algunos afortunados vivir normal, entre comillas, eso de, ay, sí, las emociones vienen y van, las sientes 30 segundos y luego se van. Para mí era, ¿de qué estás hablando? O sea, es otro mundo. Entonces, me hizo acceder literalmente a una nueva realidad de emociones sanas. No sé si estoy empleando, Sara, sí, los términos correctos, pero en mi caso, bajo la exacerbación de emociones no placenteras, porque yo no creo que hayan buenas y malas, simplemente no placenteras que me restaban calidad.
Exacto.
De vida.
Y entonces tu experiencia tira el mito, porque como tú hay muchas personas que pues están viendo grandes resultados, ¿no? Entonces lo que hay que darse cuenta es que siempre hay un periodo de adaptación de 3-4 semanas de inicio a la hora de tomar el medicamento, que puede que no te sientas al 100%, pero es pasajero, ¿no? Entonces, justo lo que estás comentando es parte de lo que experimenta una persona que está llevando un proceso con un psiquiatra, con un psicólogo, de la mano, con seguimiento y pues justamente con todas las atenciones que requiere para poder sentirte mejor. Porque si el mito lo podemos poner dentro de los mitos nuevamente, si lo que sucede es que una persona toma medicación y no da seguimiento ni toma terapia. En este caso podríamos sentirnos que pues las cosas no van del todo bien, que me siento un poco más zombie, que me puedo, como decías, ¿no?, que me siento un poco más cansado, que no soy yo. ¿Por qué? Porque quizás no he ajustado la dosis, porque no estoy teniendo acciones que me lleven a adquirir herramientas para poder en algún momento soltar o disminuir el medicamento.
Agradezco que menciones esto, Sara, porque ahora me estoy dando cuenta en nuestro guión que no lo apunté. Cuando yo mencionaba que no todo ha sido color de rosa con el medicamento, en mi caso ha sido síntomas, me gustaría compartirlos, ¿no?, desde mi experiencia personal, que no se han pasado, pero que no disminuyen para nada el beneficio, que son... hay días que me da mucho sueño, o sea, que me tengo que tomar una siestita o de repente siento un cansancio, empiezo a bostezar y el exceso de sueños bizarros en la noche. O sea, esos son síntomas que sí me gustaría compartir, no para que esperes los mismos, pero como tampoco quiero que la gente que escucha esto sienta que estamos poniendo en el pedestal al medicamento o que es para absolutamente todos o que todo es perfecto o que es algo mágico. O sea, sumando al hay que hacer un trabajo personal y hay que sumar más herramientas, sí, yo sí quisiera compartir brevemente mi experiencia que, o sea, a pesar de que son cosas incómodas, que te des sueño en una reunión o que tengas sueños horribles en la noche, sí vale la pena todos los beneficios para mí. Ya, dicho esto, mi Sara, contigo y con otras amistades con experiencia en la medicación, platicamos, y es lo que tú estabas diciendo ahorita, que el medicamento cubre cierto porcentaje de la mejoría en la salud mental de un paciente, pero que el otro por ciento, ahí sí dije por ciento porque no podría yo ponerle un número, pero el otro porcentaje es chamba de cada quien. O sea, sumar o seguir practicando esos hábitos que benefician en general a nuestra calidad de vida. Y digo, esto puede ser muy, muy personal, pero me encantaría si pudieras compartir algunas actividades o prácticas generales que tú recomiendes, que veas que han ayudado a tus pacientes o que estén científicamente comprobadas para ayudar a alguien con un trastorno de este tipo. O sea que esto va a ser personal y lo va a ver cada quien en su acompañamiento, pero tú en general, ¿qué sugieras o has visto éxito y, bueno, demás?
Pues la terapia psicológica en general con un especialista bien capacitado es fundamental, porque ya tomando terapia, como bien dice, vas a aprender muchísimas maneras de escuchar a la ansiedad y de aprender a disminuirla o a trascenderla, ¿no? Entonces hay muchos enfoques terapéuticos que funcionan, pero la mayor evidencia está para la terapia cognitivo-conductual, porque nos ayuda a identificar y a cambiar patrones de pensamiento que son negativos o que son disfuncionales, que están asociados con la ansiedad. ¿Qué cosas, además de la terapia, pueden funcionar? Las técnicas de relajación. Tanto la relajación profunda como la relajación muscular progresiva, las técnicas de respiración, mindfulness, meditación guiada, que sería más visualización, ayudan muchísimo porque las podemos utilizar en cualquier lugar y en cualquier momento. Hacer actividad física. Esto es clave porque aumenta los niveles de serotonina, que son estos neurotransmisores responsables del buen estado de ánimo y de la reducción del miedo. Entonces, también hacer una reducción del consumo o una suspensión del consumo de alcohol, de cafeína, de tabaco, ayudaría muchísimo también si estás teniendo ansiedad. Hay personas que se toman tazas y tazas de café y no saben por qué tienen ansiedad, ¿no? Entonces también digo, esto es básico, pero es importante que lo identifiquemos. Estar bien nutridos, suplementarse. Hay suplementación muy buena que ayuda muchísimo a disminuir el insomnio o alguna de las sintomatologías asociadas a la ansiedad. Y como técnica, a mí me gustaría compartir la técnica de las palabras encadenadas, que es una técnica que siempre comparto, me encanta. Y es muy útil para todas aquellas y todos aquellos que nos estén escuchando, que nos ayuda a desviar nuestra atención de este pensamiento raíz que nos lleva a tener una emoción de miedo, que en consecuencia nos lleva a toda esta sintomatología de la que hablamos antes. La técnica es súper sencilla, es utilizar una palabra que esté en tu entorno, puede ser de preferencia positiva, ¿no? Ya que estamos, pero cualquier cosa que veas en tu entorno, por ejemplo, yo veo aquí un vaso de agua, entonces voy a decir agua. Y por la última sílaba, por la que acaba agua, que sería gua, voy a empezar una palabra. Si no lo logro por gua, porque es más difícil, por la última letra. Es decir, agua, voy a empezar por A. Entonces yo diría agua y continúo con amor. ¿Sigues tú?
Morado.
Dormir.
Mirar.
Arte.
Temprano.
Nodriza.
Sácil.
Y así sucesivamente.
¡Lo ¿no? buenísimo!
Obviamente sí, es así, sí. Es difícil porque sí. Por Z y L, ¿qué empiezo, no? Entonces podría empezar por L, ¿no? Que puedo decir lápiz, por Z, zapato, y así sucesivamente. Se trata de que no lo hagamos tan complicado, como que se vio un poquito complicado aquí, pero la idea es que sea muy sencillo. Y si te fijas, cuando estábamos haciendo este ejercicio, no tenías la atención en otro lado más que en buscar la palabra que sigue. Entonces ya no está en el pensamiento negativo. Esta técnica te va a ayudar mucho a centrarte en el momento presente y a volver a analizar con un poco más de calma qué pensamientos elijo que accedan y que me generen esa emoción que es lo que va después o esa respuesta física. Entonces me da como una pausa, ¿no? Entonces es una técnica que utilizamos en terapia cognitivo-conductual. Paréntesis, en cuidadosamente, la mayoría de nuestros terapeutas trabajan con ansiedad desde distintos enfoques y pues esta es una de las muchas técnicas que pueden encontrar si empiezan un proceso terapéutico con nosotros.
Sara, me encanta que la hayas puesto en práctica ahorita conmigo porque literalmente es la evidencia de que tú puedes direccionar tu atención. O sea, ¿cuántas veces no escuchamos, enfócate en lo que te hace sentir bien, pon tu atención aquí? Y es como, brother, no puedo, o sea, mi cabeza es un desastre. Pero literalmente con un ejercicio tan simple, puedes ver cómo pones tu atención en otro lugar. Si me pongo yo a pensar, y esto tú sabes que me ha pasado mucho, mi ruptura, perdí, y me pongo el enfoque en lo que puedo crear. Voy a crear mi nuevo negocio, voy a crear un episodio para mi podcast. Y literalmente la situación es la misma, el momento que estoy viviendo es el mismo. O sea, esta imagen que tú ves en la pantalla es la misma, pero el enfoque cambió de lugar. Por lo tanto, la emoción cambió de lugar, las acciones van a cambiar de lugar y eventualmente la realidad va a cambiar.
Exacto.
Me encantó que lo hayamos practicado sin haberlo planeado. Es súper, súper útil y recomendamos 10 de 10. Mi Sara, ya para continuar la entrevista, una de las razones más significativas por la cual decidí comenzar con la medicación, una de muchas, tú ya sabes, fue ver el peso que mi estado ponía sobre mi mamá y mi hermana, principalmente, Y claro que puedo imaginar la impotencia que siente alguien que no ha vivido un trastorno de ansiedad o que sí lo ha vivido o vive y quiere estar en cierto nivel ahí para alguien que la está pasando mal. ¿Cómo podemos apoyar a alguien? Esta es un poco más pregunta paréntesis, pero ¿cómo podríamos apoyar a alguien, sea familia, amiga, colega, pareja o hasta conocido, que esté viviendo ansiedad?
Justo, el sentirse comprendidos, saber que a esa persona le importamos es fundamental. Entonces, si quieren apoyar o si quieres apoyar a esta persona que está escuchándonos, a un ser querido que puede estar viviendo con ansiedad, lo principal es escuchar, pero escuchar de manera activa, no de manera pasiva, ¿sí? Escuchar que la otra persona sienta que lo estás escuchando, escuchar de verdad, mostrarse empático ante lo que la persona está sintiendo para que esa persona verdaderamente sepa que estás ahí para apoyarla. Es importante también que te informes sobre qué es la ansiedad. Se llama en psicología psicoeducación. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar a tener mejores herramientas para poder ayudar a esa persona. Y también saber hasta dónde podemos llegar. Porque si bien podemos ser un gran soporte y acompañar, lo que no podemos es hacer que la otra persona haga. Porque eso está de la otra cancha. Entonces también es importante saber hasta dónde podemos llegar.
Ya para ir cerrando, Sara, una de las preconcepciones que más me interesa sobre la medicación para tratar un trastorno mental, en este caso de ansiedad, es esta de la medicación no resuelve el problema de raíz. O sea, duerme, baja o elimina los síntomas, pero no está resolviendo nada desde su origen. Esto lo menciono, y tú ya me conoces bien, porque como amante del mundo holístico, del mundo espiritual y demás, yo sí puedo comprender perfectamente de dónde viene esta inquietud. Me parece totalmente válida y es una de las razones por las cuales yo me negaba específicamente a tratarme con fármacos y hasta juzgaba, la verdad, un poco a quienes los tomaban. Tú y yo ya platicamos previamente sobre esto en la llamada que tuvimos, pero te agradecería mucho si pudieras repetir cuál es la función del medicamento cuando se quiere tratar un trastorno de ansiedad o de cualquier otro tipo desde su raíz.
Mira, lo que pasa es que a veces no es cuestión de que le echemos ganas a las cosas, sino que estamos teniendo un desajuste bioquímico en el cuerpo. Entonces, la medicación ayuda a hacer este reajuste o este ajuste para paralelamente poder lograr los objetivos que la persona quiere lograr, pero que no puede lograr por sí solo. Entonces, tú puedes decirle a alguien, levántate de la cama, tú puedes, y esperar que te haga caso. Y si no lo hace, pues ya puedes empezar a pensar, pues qué flojo, no le está echando las suficientes ganas, es que pues puede, venga, levántate. Y no es que no te quiera hacer caso, no es que sea flojo, es que él o ella te quiere hacer caso, pero no puede por todo el esfuerzo que le ponga. Entonces, el medicamento que hace nos ayuda a lograrlo en una primera instancia. No es que cure, como bien dices, pero sí te ayuda a que tu cerebro vuelva a producir nuevamente los bioquímicos, esos neurotransmisores que decíamos también antes, que son disminuidos, además, que están disminuidos en las personas con ansiedad y que en consecuencia puede ayudarle a tener más, vamos a decirle, ánimos para salir a la cama. Entonces se utiliza precisamente para lograr que el paciente salga de la cama después de haber intentado todo lo que se intentó con herramientas. No se logró, entonces se pasa a esta parte para que paralelamente ahora sí, ya que sale de la cama, podamos hacer que el paciente, a través de otras muchas actividades sociales, aparte del ejercicio físico, pueda lograr por sí solo generar esos neurotransmisores, esos bioquímicos, y paralelamente lo que vamos a ir haciendo es reduciendo la medicación y sosteniéndose con todas esas actividades que antes pues no hacía porque estaba en cama. Entonces, realmente esa es la función. Exacto, esa es la función real del medicamento. Claro que hay que saber con quién ir, con qué psiquiatra o con qué especialista dentro del campo de la salud mental, porque muchas personas van a doctores generales y no es que pues tengan nada en contra, pero quizás no tengan la formación necesaria para medicar y lograr esto, que es lo que se requiere con una medicación. Realmente este es el objetivo de la medicación. No es anestesiarte de por vida para que sea funcional.
Sara, me fascina que menciones esto porque en mi apertura reciente hablar del medicamento en Más Allá del Rosa, ya te platiqué, ¿no?, el episodio al que Jessica Fernández me invitó, recibí una cantidad ridícula de DMs. Dime qué estás tomando, yo quiero dejar de sentir. Yo, oh, brother, siéntate, porque esto fue la cerecita de un pastel que yo vine cocinando muchos, muchos, muchos años. Entonces, al hablar de medicamento, sí me encantaría no verlo como la píldora mágica, porque no existe. O sea, literalmente es me rompo la pierna, necesito muletas para ir avanzando, exacto, para ir siguiendo en lo que mi pierna se cura. Me doy a entender, y sí es muy importante para mí que el medicamento no es una evitación de tu realidad, al contrario, es literalmente a mí me ayudó a hacerme más responsable de mi realidad porque de verdad estaba incapacitada mentalmente, tal cual. Me fascina que lo hayas explicado así, Sara, y creo que también dijiste, nos ayuda realmente a ir a atender la raíz, o sea, nos, por así decir, pausa, no sé qué palabra usaste, pero el medicamento puede ser este extra que ayuda a realmente ver el problema de raíz. No sé si me están a entender, para que al retirarlo tú sigas ya andando, por así decir. No sé si lo expliqué.
Exacto,
bien.
Pero para al retirarlo tú, para que cuando lo retiremos tú sigas andando, necesitas tener herramientas, que por eso es por lo que es importante que la persona no vaya a medicarse con un psiquiatra especialista, estupendo, maravilloso, pero sin contemplar la parte cognitiva conductual, que vendría siendo la terapia, ya sea del enfoque que sea, pero la terapia te va a ayudar con esos pensamientos, te va a ayudar con esas estrategias. Entonces, si quieres quitarte la muleta y seguir caminando, necesitas la terapia sí o sí, al igual que probablemente también necesites como el enlace del medicamento con la terapia.
No me queda ninguna duda más de esto, Sara. Sara, pasando un poquito a otro tema y no... una de las grandes, enormes ventajas de las redes sociales es que sí nos están brindando muchísima información sobre salud mental, cosa que implica hablar más abiertamente sobre los trastornos y afortunadamente reducir el estigma y la vergüenza que los rodea. Pero esta apertura también puede generar una necesidad por diagnosticarnos, etiquetarnos, o ahora sí que hasta tratar de fabricarnos una personalidad con un trastorno mental, y a lo mejor esto es muy fuerte, ¿no? Pero pues sí, por convivir o justificar cualquier acción con el argumento de es que tengo ansiedad o es que tengo depresión. Me gustaría saber rápidamente tu opinión al respecto o qué le dirías a alguien que tiene esta necesidad por autodiagnosticarse, porque quizá puede parecer que me estoy desviando algo del tema, pero, o sea, del tema central del episodio más bien, pero usualmente sí trato de incluir como disclaimers o avisos importantes cuando lo considero necesario. Y este salió a raíz de que tú, yo y Gaby platicamos en la llamada previa que qué pasa con este exceso de información y me etiqueto y lo uso como esta paranoia de salud mental o lo uso como excusa. Aquí no vamos a juzgar a nadie ni vamos a invalidar a nadie, ¿no? Porque no es nuestra postura, ¿no? Pero este exceso de información en redes sociales que está cayendo en me diagnostico, me etiqueto, ahora digo que tengo ansiedad por ser cool o justifico todas mis acciones horrendas con que tengo un trastorno. No sé si tengas algún insight o opinión al respecto, pues.
Sí, fíjate que diría algo muy sencillo. Le diría, está bien que conozca, es necesario que conozca más sobre lo que te pasa, pero corrobora siempre ese autodiagnóstico, siempre, con uno o al menos con dos especialistas. No te quedes ahí, porque entonces si nos quedamos ahí es cuando todo lo que estás mencionando empieza a acontecer. Entonces corrobora siempre, está bien, investiga, pero corrobora siempre con uno o al menos dos especialistas. Y ¿sabes qué es así? También los psicólogos, los doctores, los psiquiatras son los que más se evidentemente como tienen la formación, son los que más se autodiagnostican. Entonces, si estás escuchando este episodio y tú también eres psicólogo o psicóloga, psiquiatra, y te estás autodiagnosticando, habla con un compañero. Ten al menos una segunda opinión adicional a la tuya.
No quiero que se nos acabe el tiempo, pero finalmente, como platicamos en nuestra llamada previa a esta grabación, no es ningún secreto que el acceso a tratamientos psiquiátricos y psicológicos, así como adquirir la medicación prescrita de ser necesaria, es un privilegio. No pretendo que personas que hayan escuchado este episodio lo terminen con la sensación de que, ah, pues sí, padrísimo, cuánta información, pero esto no es para mí porque yo no puedo acceder a ello. O esa sensación de impotencia o hasta de desesperación, rencor y coraje, por lo que te pregunto, si pudieras, o te pido más bien, si pudieras aconsejar a quienes no pueden pagar en este momento un tratamiento de este tipo, ¿qué procedería?
Sí, gracias, Asil. Pues mira, si deseas empezar a conocer más acerca de ti, de tu salud emocional, de tu ansiedad, en Cuidadosamente tenemos recursos gratis que pueden ayudarte. Tenemos técnicas de relajación, tenemos visualizaciones y meditaciones guiadas, tenemos contenido psicoeducativo que te puede ayudar justamente a conocer más sobre lo que puede estarte sucediendo. Tenemos test psicométricos con validez científica que pueden hacer todos los que nos están escuchando totalmente gratuitos para conocer más acerca de lo que puede estar pasándote en este momento, de dónde estás en este momento. Y también tenemos una sección que se llama líneas de emergencia, que son externas a Cuidadosamente, pero donde hemos reunido, donde hemos recopilado distintas líneas por los países, principalmente de Latinoamérica, pero también hay de Europa, que puedan consultar en el caso de que no estén en el lugar o en la posición de empezar un acompañamiento, porque estas líneas te pueden ayudar en casos de emergencia psicológica o en casos de crisis de ansiedad. Entonces, las personas que necesiten pueden acceder a estos recursos y las personas que tengan la posibilidad de iniciar un acompañamiento psicológico pueden acceder a justo lo que acabamos de decir y también pueden acceder a Cuidadosamente a nuestro test de selección de terapeuta. Entran en cuidadosamente.com, les va a llegar pues la posibilidad de hacer un test y en base a esas respuestas pueden conocer al psicólogo ideal para ustedes en base a lo que estén experimentando en ese momento de sus vidas. También tenemos nuestras redes sociales donde compartimos información súper valiosa para todos aquellos que se hayan sentido familiarizados con lo que hemos hablado Sassil y yo aquí. Y qué más decir, gracias Sassil por este espacio donde podemos hacer posible que más personas identifiquen por lo que están pasando y que puedan saber que no están solos ni solas y que estamos para apoyarlos.
Ay, Sara, muchas gracias. Prácticamente cubriste mis puntos finales, que era justo, no sé si quieras agregar algo más sobre el tema, algo que se me haya podido pasar o un mensaje final, compartir nuevamente todas las redes de Cuidadosamente, qué es lo que pueden encontrar ahí, lo que tú quieras compartir. Este es tu momento, este es tu espacio, y Sara, adelante.
Bueno, pues creo que ya dijimos como lo más importante, lo que más siento que les cuesta es pedir ayuda. Entonces creo que lo más importante es identificar que a todos en algún momento nos cuesta pedir ayuda, pero que todos necesitamos poder vencer ese miedo para poder acceder a otras posibilidades. Entonces, si te está costando pedir ayuda, apóyate en lo que necesites o en quien necesites. Recuerda que no estás solo. Recuerda que estamos aquí. Recuerda que muchas personas pasamos por lo mismo. Y, por supuesto, trata, aunque sea con miedo, de dar el siguiente paso, porque verdaderamente no te vas a arrepentir. Es todo.
Desafortunadamente, la despedida no se guardó durante la grabación, pero quiero aprovechar este espacio para agradecer nuevamente a Sara Benito y el equipo de Cuidadosamente por toda su dedicación a este episodio, así como por todo el trabajo que hacen por la salud mental. Finalmente, te recuerdo que tengo un código del 10% de descuento en tu primera sesión terapéutica en Cuidadosamente, que es Terapia Sassil, todo junto, para que puedas aprovecharlo si gustas. Ha sido un honor y un gusto para mí compartir contigo este segundo episodio especial de Mi Lugar Más Seguro. Yo soy Sassil Abraham, escritora, speaker y creadora de contenido sobre amor propio. Puedes saber más de mi trabajo desde mi sitio web, sassilabraham.com. Si estás escuchándome desde alguna plataforma de audio, te invito a seguirme, calificar y recomendar mi contenido si te gusta. Y si estás viéndome en YouTube, te invito a dejar cualquier comentario, pregunta o sugerencia que gustes, seguir mis redes sociales, regalarme una manita arriba y suscribirte a mi canal si no lo has hecho, si te gusta lo que hago. Yo te mando un gran abrazo y nos vemos en lo que siga.